El Señor.
Porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ella. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor.
Queridos hermanos, ahora en los seminarios, en este día de fusión del espíritu, en la charla esta, suelo siempre hablar de esta lectura que os acabo de proclamar. Y suelo hablar porque a mí me parece que ahí, en esta lectura, en estos tres o cuatro versículos de este capítulo de San Juan, pues se resume todo lo que el Señor renueva en nosotros y quiere renovar a través de estos grupos de renovación carismática. De tal forma que el que reciba el Espíritu Santo, pues, tiene que tener como base una teología muy profunda. Y esa teología nos la expresa San Juan, y me alegro que nos la exprese, porque así no son palabras de nadie, no son palabras de uno. Y nos la expresa con estos tres sentencias, frases, en las que dice que cuando el Espíritu, cuando venga el Espíritu, y el Espíritu ya ha venido, ya está en medio de nosotros, pues convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. O sea, te convencerá a ti. El mundo eres tú. Tú que estás aquí hoy. Y tú dirás, pero bueno, a mí no me hace falta que me convenza de pecado, porque yo ya soy pecador, ya sé que tengo pecado y que soy pecador. Bueno, pero no creas tú que te lo crees. No creas tú. Te parece que sí, pero en realidad, como discutas con alguno y te diga un pequeño menosprecio o algo semejante, te das cuenta de que no estás convencido, y tú más. Eso es lo que decimos todos y hacemos todos, y nos sale a la primera. Cuidado, porque uno no está convencido del pecado para nada. Uno estaría convencido del pecado cuando, como un fraile que yo conocí, que ya se murió, y le decías, eres tonto, y él decía, Señor, dame más. Lo decía de broma, pero si lo dices de veras, entonces es que te va convenciendo el Espíritu Santo de pecado. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho siempre, o sea, no es que cometamos pecado, es que somos, nuestra constitución está herida tan profundamente por el pecado original, que es que somos pecado, somos egoístas, nacemos ahí, en el egoísmo profundo de nosotros mismos. Los niños pequeñitos ya son pecado, y los niños pequeños son pecado. Los niños pequeñitos son pecados, pues porque el pecado consiste en referir las cosas uno a uno mismo. Estaba yo una vez en Barcelona, porque estaba dando un seminario como este. Y entonces, pues, la noche anterior, pues dormí en una casa en la que había tres niños. Era un matrimonio joven con tres niños, y el pequeño pues tendría 3 o 4 años. Y no paró toda la noche de llorar. No nos dejó dormir a nadie. Y después la madre por la mañana decía que solo era para llamar la atención. Solo es para llamar la atención. Y cuando vino la charla, yo dije, hermanos, pecado original es muy hondo. Lo tienen los niños tanto como cualquier otro, o más. Anoche no me dejó dormir un niño porque tenía un pecado original terrible. Toda la noche llorando, según su madre, para llamar la atención. Y eso es el centro del pecado original, o de las consecuencias del pecado original, es sencillamente referir todas las cosas siempre a ti mismo. El egoísmo trascendental que tenemos los hombres, que por otra parte, humanamente, si no lo tuviéramos, nos moríamos. pero desde el punto de vista religioso hace que nosotros no podamos entender a Dios y a los demás con facilidad, sencillamente porque todo lo referimos a nosotros mismos y sin darnos cuenta. ¿Qué he hecho yo toda mi vida? Pues toda mi vida he predicado, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero yo he predicado de verdad. El día que me muera yo le voy a presentar a Jesucristo mis sermones como mérito, o se los voy a presentar, digamos, como factura que me tienen que pagar, pues yo creo que no se los presentaré, como decía San Francisco de Sales, porque en todo lo que haces, pues sencillamente te buscas a ti mismo. San Francisco de Sales fue un santo que al morir se perturbó mucho, estaba como muy inquieto, como muy tentado por el demonio, y se lo pasó fatal. Y entonces la gente que estaba a su lado le decía, pero monseñor, era obispo de Ginebra, pero monseñor, pero con los méritos que usted tiene, con las cosas maravillosas que ha hecho, ¿cómo, por qué está inquieto en este momento? Pero si Dios le está esperando con los brazos abiertos. Además, los sermones, tantos sermones como ha predicado en su vida. Y el obispo levantó las manos y dijo, alto ahí. Yo lo de los sermones, como él no me saque la conversación, yo no la pienso sacar. ¿Y por qué lo decía? Pues por este tema, este tema. Yo en todos los sermones que he predicado en mi vida, pues ahora ya un poquito menos, pero antes, ¿qué es lo que buscaba yo sin darme cuenta? Porque estas son cosas estructurales, interiores. El pecado original es un pecado estructural, es un pecado de subconsciente, es un pecado de transmisión. No es un pecado que tú hayas cometido, es de estructura, es de naturaleza. Viene de padres a hijos, desde Adán. Viene de padres a hijos. Y tú naces en pecado, tú naces egoísta, tú naces con ganas de ser el centro, tú naces con ganas de llorar si no te atienden, tú naces pues, en fin, tratando de superar la enorme soledad que produce el pecado y que ya nos lo cuenta el Génesis, cuando nos habla de Adán y Eva, que después de haber pecado, pues sencillamente se sintieron desnudos delante de Dios y ya se escondieron. Se escondieron detrás de una zarza porque no querían que Dios les viera desnudos. Esa obscenidad de la desnudez no es una obscenidad de sexualidad o algo de eso, no. Es de soledad. Ellos ya no podían en su soledad acoger nada, sencillamente pues porque se sentían profundamente avergonzados y culpabilizados de sí mismo, de sí mismos. Entonces pues todos nosotros nos escondemos, todos nosotros vivimos en esa dimensión que no podemos evitar y que nos las transfieren, nos las transmiten nuestros padres. Cuando llegamos de niños, pues hay muchos niños que desde el primer año de su vida ya el pecado original de los mayores empieza a hacer efectos en ellos. Porque cuando naces ya te dicen muchas veces, mira, vivimos en un país que está oprimido, los opresores son estos, y los otros, y los demás allá. Tienes que odiar a estos, no te puedes hablar con esta familia. Tienes que tener cuidado porque los vecinos son así. Cuando yo nací, cuando yo era pequeño, pues en la época de Franco, pues había enemigos de España que eran, por ejemplo, los masones, los judíos, los protestantes, yo qué sé. Y yo de pequeño pues creía que los protestantes y los judíos, los masones eran bichos que tenían las orejas de burro o algo semejante y que eran malos, que eran malignos, y yo lo creía porque me metieron ese pecado original que ya venía de antes, que no se inventó ni me lo inventé yo, sino que venía de generaciones anteriores. Yo después, cuando fui mayor y me encontré con protestantes que eran amigos míos, pues no tenían orejas de burro. Y los judíos, pues igual. Masones, pues con esos he tenido tres o cuatro escaramuzas más duras, más difíciles. Pero bueno, pues así es la cosa y así pues nosotros funcionamos. Una vez que estaba, cuando estaba yo estudiando de joven en Alemania, que tenía como unos 20 años o así, pues había una... me fui a una casa de vacaciones con un compañero dominico. Una casa que era un chalet, como son muchas en Alemania, y después tenía un jardincito y una pequeña tapia y después otra casa. Y una vez me puse yo asomado a una ventana, mirando a la otra casa, me asomé a una ventana, y viene una de las... Tenía, este fraile tenía dos chicas, así como de mi edad, dos chicas jóvenes. Cuando yo me puse a la ventana, una de ellas se fue junto a mí, y se apoyó también en los feizas de la ventana. Y entonces me dice, señalando a la otra casa, y con voz baja, son protestantes, no nos hablamos con ellos. Como eran protestantes, pues hacía 400 años que no se hablaba con ellos, desde Lutero. ¿Por qué razón? Pues porque el pecado original machacaba a los unos y a los otros, de transmisión, se transmitía en él. Ahora supongo que se hablará ya, si es que vive, pero... Porque ahora ya han cambiado mucho las cosas y ya, que si el ecumenismo, que si no sé cuánto, todo es bastante distinto. Pero veis cómo a un niño desde pequeño se le puede infectar ya. Nace con la debilidad del pecado, pero después se le mete dentro desde pequeño. ¿Y cuántos niños hay que a los 12 años ya han tomado partido en la vida, ya odian a no sé quién, odios políticos, por ejemplo? Y en mi familia hay algo de eso. Odios políticos. Aquí en España. En algunas regiones. Y en otros sitios más todavía. En otros sitios. En Bélgica, por ejemplo. Que hay una división tremenda entre varones y flamencos. Pero una división de odio. Que no puede estar ni en la misma mesa. Aquí no es tanto, en España ni muchísimo menos, pero divisiones que los niños las maman y las chupan desde pequeñitos. Esa es la dimensión del pecado, que el Espíritu Santo nos quiere convencer, sencillamente para que descubramos nuestra pobreza. Somos así, no pasa nada, pero somos así. Y como somos así, pues mire usted, lo mejor es lo real, lo mejor es la realidad, lo mejor es que cada uno se reconozca como es, pero no estamos capacitados nosotros para llegar al punto cero, no estamos capacitados para llegar al punto cero de nuestra vida, no estamos capacitados para llegar a lo que somos, porque eso tiene que ser revelado por la luz del Espíritu Santo para saber cuál es tu pobreza y cuál es el significado profundo del pecado original y de los pecados personales que tienes tú después. Pero si nos ponemos a hablar más en serio, yo podría decir una cosa, digo, si los pecados no existen, los pecados no existen, porque ¿qué nos dice San Juan? Nos dice San Juan, nos convencerá de pecar, pero ¿por qué hay pecado? Nos convencerán de pecado porque no creen en mí, dice Jesús. O sea, el pecado verdadero del hombre está en no creer. El pecado verdadero de todos nosotros está en no tomar la medicina, como mucha gente que está mal de la cabeza y no toma la medicina, se pone peor. No tomar las medicinas. Y la medicina nos convencerán que somos profundamente pecadores porque no creemos en Él, no creemos en Jesucristo. Y diréis, ¿en qué consiste creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo significa una cosa muy sencilla: saber y experimentar que Él ha cargado con todos tus pecados, que Él es el que ha muerto por ti, ha muerto por tus pecados. Si tú crees en eso, estás libre, estás salvo, estás liberado. Ya no existe el pecado en ti porque Él lo ha transformado mediante la cruz en algo resucitado, algo que ha resucitado. Entonces lo que antes para ti era un peso, ahora ya no es verdaderamente un peso, pues porque Él ha cargado con ello. Y si tú creyeras en Jesucristo, le querrías un montón, le amarías un montón. Tú dirás, qué fácil es decir lo que dices. Y entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. Sí, tienes muchísima responsabilidad. La de creer que Jesucristo ha cargado con tus pecados. No otra. No otra responsabilidad. No la responsabilidad de salvarte por ti mismo. Porque siempre nos vamos a eso. Es que yo tengo la responsabilidad de hacer sacrificios, de hacer... Mira, tú tienes la responsabilidad humana de hacer sacrificios para aprobar unas oposiciones. Para alcanzar un puesto de trabajo. Para llevar la vida humana bien llevada. Para formarte, para aprobar, para... Porque en lo humano existe esa responsabilidad. La gracia no sustituye a la naturaleza, por lo tanto, tu naturaleza y la naturaleza de los niños hay que educarles, hay que formarles, y formarles en el sacrificio, y formarles en el esfuerzo, y formarles en todo para que los niños pues vayan adquiriendo humanamente el puesto debido. Pero estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de la educación humana, ni del perfeccionamiento de la naturaleza humana. Estamos hablando de tus relaciones con Dios y lo que es el pecado que llamamos el pecado relacionado con la gracia, con la salvación. Ahí, sencillamente, todo lo que tú en tu vida haya sido falso, error, pecado, malicia, eso está cargado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No eres tú, por lo tanto, el que te tienes que salvar. El Espíritu te convencerá que no eres bueno, sino que eres pecador porque no crees en Jesucristo. Si un día creyeras y el Espíritu Santo te pudiera dar esa fe en creer en Jesucristo, pues tú, sencillamente, te sentirías muy bien. Ya no tendrías esos escrúpulos de que si soy malo, de que si esto, lo de más allá. Ya no lo tendrías, porque el Espíritu Santo te daría una luz, te revelaría algo tremendo, y entonces sucedería, pues que te llenarías de alegría. Y la segunda proposición de que nos habla San Juan es parecida a esta, y dice que nos convencerá el Espíritu Santo de justicia. Porque me voy al Padre. ¿Y por qué nos convence de justicia? ¿Qué significa que nos convence de justicia? Pues es otra cosa muy bonita, que es lo mismo de antes, pero expresado con otras palabras. Nos convence de que nuestra única justicia es Jesucristo. De eso nos convencerá. ¿Qué significa justicia? Justicia no es la justicia de dar a cada uno lo suyo. Justicia en este caso es la justicia, el hecho de ser justos, el hecho de ser buenos, el hecho de ser agradables a Dios. ¿Qué es lo que te hace a ti bueno delante de Dios? ¿Qué es lo que te hace agradable delante de Dios? ¿Qué es lo que te hace justo? Pues la justicia. Pero la justicia de quién, la tuya, no. No es tu justicia, es tu justicia es Él. Tu justicia es Jesús. Tu justicia es Jesucristo. Y convencerte de esto, pues fíjate, es una cosa más maravillosa. Es darte cuenta de que todo lo que hay en tu vida de bueno te es dado, te es regalado, te es gratis, como la belleza de la luna. La luna, bien sabéis que de por sí es horrenda, fría, arenosa, llena de no sé, iba a decir de bichos, no, bichos no tienen, pero de terrones, secarrales terribles de arena a lo largo de millones y millones de años, y sin embargo por la noche pues es maravillosa porque refleja. ¿Refleja qué? Pues refleja la luz del sol. Y si refleja la luz del sol, pues resulta que desde la Tierra la vemos súper guapa. La vemos con una luz, pues, esplendorosa. Pero no es suya la luz. La luna no es fuente de luz. No produce luz. No nace la luz de ella. Su belleza no es suya. Pero la refleja. Y entonces a nosotros nos aparece como suya. Lo mismo sucede con Jesucristo para nosotros. Nuestra belleza no es nuestra, porque no somos fuente de belleza, pero Jesús sí lo es. Y entonces somos como la luna, Jesucristo reflejado en nosotros, como dice la canción, Jesucristo reflejado en nosotros, pues nos hace bellos. Lo que pasa es que Jesucristo es más que el sol, porque el sol solamente embiste a la superficie de la luna y la hace resplandeciente, pero Jesucristo, cuando viene a ti, viene hasta el centro de tu propio ser. Te hace bello por la gracia santificante, te hace bello por lo más profundo que hay, y te hace bello interior y exteriormente, pero es su belleza, es su justicia. Y creer en esto, pues figuraros, es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Pues porque mi madre y tantas mujeres que he conocido yo, y tantos frailes, pero todavía, y tantas personas que sufriendo toda la vida por el tema de la salvación, por el tema de los escrúpulos, que soy pecador, que no soy pecadora. Yo qué sé. Tía Bea era una señora de mi pueblo. Yo siempre lo cuento eso. Una señora de 87 años y mi madre de 85. Y se encuentran en el camino. Tía Bea bajaba de la iglesia y mi madre subía. Mi pueblo es un pueblo pindio, muy pindio. Hay que subir los coches en primera. Y tía Bea pasa junto a mi madre, que era 85 y 87 años. Y le dice tía Bea, pero sin saludarla. Le dice, mujer Felisa, ¿tú crees que nos salvaremos? Le dice mi madre, pero vea, ¿cómo se te ocurren esas cosas, mujer? Pero con todo lo que hemos hecho por ganarnos el cielo, con todo lo que hemos sufrido, pero ¿cómo no nos va a premiar Dios? ¿Cómo no nos va a hacer? Y dice tía Bea, dice, sí, pero con ese pecado nuevo que ha salido ahora. Y mi madre se asustó, dice, ¿pero qué pecado ha salido? Dice, pues el de omisión, mujer, el de omisión. Había llegado un cura nuevo al pueblo. El viejo don Rufo nunca habló del pecado de omisión. Y el cura nuevo, pues resulta que hablaba del pecado de omisión. Y tía Bea, que tenía controlados todos los pecados posibles para no ir al infierno, se encontró con uno nuevo que la mató. ¿Cómo comía ella el pecado de omisión? Y mi madre se quedó también. Mi madre después, cuando lo contaba, se quedó y dice, yo no sé. Yo a lo mejor lo he omitido toda la vida. ¿Qué no, mujer? Que no, nada, en casa del pecado de omisión, ¿y qué demonios? Pues anda, 8 hijos cada una y no sé cuántas más cosas todo lo contrario, habéis cometido el pecado de hipercompromiso, de hiperactividad, de todo lo que sea, pero lo que es de omisión, vosotras no habéis cometido el pecado de omisión. Pero mucha gente sufriendo, pero aún hoy aún hoy. Yo me estoy encontrando todavía, aún hoy, en la confesión de ayer, de antes de ayer, la confesión de ayer, por la tarde, que tuvimos acto penitencial en mi parroquia, donde vivo ahora ya, en San Blas. Pues con el mismo problema. El mismo problema, mucha gente, pero ahí está. Es un problema que, claro, pues hay que llegar al fondo del tema. Y el fondo del tema, como dice San Pablo muchas veces, porque San Pablo lo dice muchas veces, pero si mi justicia, yo quiero llegar al cielo con la justicia de Cristo, no con la mía. Yo no quiero ir al cielo con una serie de méritos escritos en una factura para presentarlos a Dios y decir, págame, porque yo me lo he ganado. Entonces Dios se va a quedar con una cara de... Te va a mirar con una cara así como diciendo, no has entendido nada. No has entendido nada. ¿Por qué? Porque es gratis, hombre. Porque es un regalo. Porque es de mi Hijo Jesucristo. Porque mi Hijo Jesucristo ha muerto por ti. Entonces, tu justicia es Él. De manera que no te lo has creído. Es que es difícil creer, ¿eh? No creéis que es nada fácil. Esto que predico yo, una vez que yo lo he experimentado, me es fácil predicarlo, pero no es tan fácil. Es una revelación del Espíritu. Aquella chica que me preguntó a mí en Maranata, o que me decía aquello de que si yo me creyera lo que tú dices, si yo me creyera que Dios me quiere, como yo era una santa. Porque creer que una persona te ama, te ama, te ama, te ama totalmente, es entrar en un amor hacia él total. O sea, la santidad. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió muy bien, dice, porque estoy muy culpabilizada. Porque todos los hombres estamos muy culpabilizados. No tenemos en este mundo experiencia de que te amen gratuitamente. En este mundo nadie te ama gratuitamente. En este mundo te aman siempre pidiéndote, exigiéndote. Siempre estamos justificándonos. Siempre. Delante del marido. Mira, se me quemaron las lentejas porque no sé qué. Mira, ¿por qué llegaste tan tarde a casa? No, es que me quedé sin gasolina. Dice, sí, ¿cómo que te voy a creer? ¿Cómo te voy a creer? Siempre justificando los actos, siempre justificándote delante de los demás. Vives para que te acepten, vives para que no te soslayen, vives para que te tengan en cuenta, para que te comprendan, porque mira, pues... Y eso es justificarte continuamente. Justificarte, porque... Y obras y trabajas. Y está la monjita, por ejemplo, de clausura, que yo muchas veces le digo, pero mujer, después de tantos años, toda la vida trabajando como locos, llegan a los 85 años, ya no pueden trabajar más y se culpabilizan. Ay, es que no ayudo a la comunidad. Pero es que no has ayudado toda la vida a la comunidad. No puedes aceptar que trabajen las demás por ti a partir de los 85 años. Ay, no, padre, es que una se siente tan mal. ¿Ves? Es que te tienes que justificar. Aún a los 90 años te tienes que justificar. Tienes que justificar tu vida. Tienes que justificar tu sopa. Y menos mal que ahora hay pensiones. Y las pensiones en los conventos vienen muy bien porque ayudan. Claro que antes lo pagaron. Pero bueno. Pero ahora como hay casi todas viejas, pues están genial. Pagaron de jóvenes, pero eso fue hace mucho. Ahora ya están todas viejas y están recibiendo del Estado pensiones. ¿Y de qué vivís? Y después de las pensiones del Estado. Vamos, las pensiones que ellas pagaron antes, o sea que nadie les regala nada. Pues bien, ¿veis cómo nos justificamos siempre delante de cualquiera delante? Y si no te justificas, pues te hacen entrar en justicia a los demás. Te dicen, no ves, si es que ya te lo dije, es que eres tonto, contigo no se puede hacer nada, porque tú eres tal, porque tu hermana es mucho mejor que tú, y tu hermana, pues sí, pero tú no vales para nada. Naciste tonto y eres un burro, y de ti no se puede esperar nada, y eso, eso lo oímos continuamente, lo oímos continuamente, y lo decimos muchas veces, lo decimos continuamente. Bien, pero lo que tiene Dios de distinto es que no necesitas justificarte delante de Él, porque ya te justifica Jesucristo. Por lo tanto, el día que vayas al cielo, ya te preparo yo el discurso. Si Dios te dice, has cometido muchos pecados, tú le puedes decir, teológicamente hablando, a mí plin. Yo sé que tu hijo ha cargado con ellos y me lo he creído. Y entonces te dice Dios, uy, qué bien, pasa, pasa. Porque querrás un montón a mi hijo. Hombre, claro, ¿cómo no le voy a querer? Pues esto es teología, señoras y señores. Esto es una profunda teología, lo que pasa es que he dicho así. A mí me gusta poner el ejemplo del bar. Vas a un bar con unos amigos, te tomas una cerveza, y cuando vas a pagar, te dice el dueño del bar, dice, no, no, ya está pagado. ¿Y quién lo ha pagado? Dice, pues mi hijo. Ah, su hijo, nos lo ha pagado. Y entonces dice San Pablo, en el capítulo 8 a los romanos, ¿quién acusará a estos señores de la cerveza de que se salen sin pagar del bar? ¿Quién las acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, dice San Pablo? El dueño. Pero si el dueño les ha dicho que lo ha pagado su hijo, les acusará a su hijo. Pero si se lo ha pagado, ¿entonces qué? Entonces se salen del bar habiéndose tomado la cerveza gratis, así por las buenas, y nadie les acusará. Entonces, ¿qué pasará en su corazón? Dirán, ¡jo, qué buena gente! ¡Qué buenos son estos! El Padre y el Hijo. Y si lo pones en Dios, pues entras en una relación con Dios de bondad, una relación con Dios que le das gracias, le alabas, le admiras, diciendo, Señor, pero eres bueno, maravillosamente bueno, pues no solamente has creado este sol que nos alumbra y todas estas cosas, es que hasta en lo más íntimo de mis intimidades, que es mi realidad interior, hasta ahí has provisto tú, está todo provisto de tu salvación. Ni siquiera podemos. Había una señora aquí que vino dos o tres veces a aquí, que yo no me acuerdo cómo se llama, ni sé, pero hace muchos años. Vino dos o tres veces aquí, porque yo pues, siempre que predico esto, pues hablo de esa señora. Bueno, sí, cuando se me ocurre. Hablo de una señora de Móstoles, pero que no era aquí, era de un pueblo de este que está cerca.
Religioso.
Que tiene unos colchones ahí, que Dios. Que decía que discutía con su hijo, porque esta mujer había entendido bien la gratuidad esta de la que estoy yo hablando. Y el hijo decía, oh, el hijo que tenía 20 años, decía, pues eso. Eso de la gratuidad, yo no me creo nada de todo eso, porque yo me lo he currado todo en mi vida. A mí nadie me ha regalado nada. Y se le queda mirando a su madre y le dice, ¿tú? Pero si tú no has sabido ni nacer, nacías torcido. Venías torcido. No has sido capaz ni de nacer como los demás chicos, ya venías torcido. Si no te sacan, tú no sales. ¿Y tú lo has currado todo? Pues eso. Vamos torcidos todos. Venimos torcidos. Como el Señor no nos ayude, pues vamos muy mal. ¿Veis qué bonito es esto de San Juan y qué profundo? Pero qué difícil de explicar, ¿eh? Parecerá sencillo porque lo estoy yo diciendo después de muchos años de rumia, pero muy difícil. Humanamente es muy difícil. Ahora bien, cuando lo entiendes, dices, porque lo más sencillo es lo más difícil de todo. Es lo más difícil de todo. Me decía una señora, una chica, la última vez que hablé de esto, que fue hace 2 meses, o así, en el retiro de Maranata, en el seminario de Maranata, igual que este. Y me decía una chica que también, que la llevó a alguien de amiga, la llevó de amiga, así invitada. Y cuando terminé yo esta charla, que le había impresionado mucho, me decía, mira, te digo una cosa, lo he entendido todo, lo he entendido perfectamente. Y además tengo la sensación de que está clarísimo y de que es así. Dice, ¿pero cómo puedo vivirlo yo? ¿Cómo puedo yo llevarlo a la práctica? Digo, buh. Ese ya es otro tema, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que tiene que ir haciendo en ti la obra. Pero solo entenderlo, ya es una sabiduría impresionante. Una sabiduría que después la puedes orar. Una sabiduría que se puede ir haciendo carne de tu carne. Y realidad y vida de tu vida. Vaya que solo entenderlo, porque la mayoría de las personas viven culpabilizados, viven por ahí sin estar salvados, viven por ahí. Acabo de dar unos ejercicios, ya os lo dije en una charla, a los monjes de la Trapa y a tantas otras personas que son buenísimos, pero hay como una experiencia de salvación que sale de estas frases de San Juan, que lo necesita la gente, que se necesita, porque son gente buenísima, como mi madre, como todo eso, y probablemente pues son gente mucho más santa que yo, por ejemplo. Pues, ¿por qué? Porque la santidad se mide por otros baremos, por la caridad, por ejemplo. Pero el don de Dios, que significa entender esto, es un don de salvación, que es una maravilla y que no todo el mundo tiene, y que a lo mejor nosotros estamos encargados por el Señor de transmitir al mundo esta realidad, esta libertad, esta liberación, de llevar a la gente pues esto que nos hace libres delante de Dios y sobre todo delante de nuestra propia conciencia. Y aquí está la profundidad teológica de la renovación carismática. ¿Quién predica a este Jesucristo? ¿Habéis oído vosotros alguna vez predicar a alguien este Jesucristo que yo estoy predicando aquí esta mañana? ¿Lo habéis oído? ¿De verdad? Porque un grupo, una parroquia, se conoce por el Cristo que predica. Y hoy día todavía hay montones de gente que predican un Cristo que te ha salvado abriéndote las puertas del cielo, pero te la tienes que ganar tú. La amistad con Dios te la ha conquistado Jesucristo, dice, sí. Pero ahora la tienes tú que realizar. Si tú no te curras la vida, si tú no te curras con obras maravillosas y obras de méritos y obras de sacrificios, o sea que la salvación depende de ti, que la salvación depende de tus obras, la salvación depende de tus esfuerzos, la salvación, o sea que Jesucristo, ¿qué es lo que ha hecho entonces? San Pablo era duro y decía, es que dejamos en paro a Jesucristo, le dejamos sin trabajo, porque si estamos todavía en las obras. San Pablo lo decía con una frase fuerte. Los judíos estaban en las obras y San Pablo lo ceñía todo eso a la circuncisión. Si todavía nos queremos circuncidar para salvarnos, no creyendo que Jesucristo nos salva sin circuncisión ni nada. Carta a los Gálatas, y sabéis lo que dice, ¿no? ¿Cómo termina esa frase? ¿Que quieren circuncidarse? Pues que se capen todos, todo entero. Así lo dice. Claro, son esas frases de San Pablo que tenía mucho cabreo, mucha gente. Si tanto quiere ganarse el cielo, pues que no se corten un poquito, sino todo entero, que se lo corten todo. Se lo corten todo y ya entrarán en el cielo más derechos. Ya. Si tanto quieren por una pequeña esto en la circuncisión, pues capen del todo, queden sin nada y que entren. Eso lo pone la carta a los Gálatas. Claro que los traductores son más finos que yo. Y dicen, que se mutilen del todo. Eso de mutilar en Tejerina no lo entiende. Van a capar un gocho, no lo mutilan, lo capan. Y a una gocha, y a quien sea. Y al capón, a la gallina. Y es lo que dice San Pablo. Es lo que dice San Pablo. Bien, y ya termino, pues la última de las cosas que nos dice San Pablo ahí es de, nos convencerá de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y el príncipe de este mundo es muy importante, porque el príncipe de este mundo, que es el demonio, es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. El demonio te dice, te culpabiliza, porque has sido vencido. El demonio te dice, tú salvado, pero si eres un inútil, si no eres para nada. Muérete de una vez, hombre. Si tú jamás podrás ser bueno, tú jamás podrás dejar de fumar. Es como esos ataques del demonio que tienen los pecadores o los fumadores. Porque yo lo tuve, lo digo. Que me atacó el demonio con el humo, con el cigarro. Y me convenció en un momento dado, en una mañana terrible, de que yo estaba incapacitado totalmente para dejar de fumar. Totalmente incapacitado. Pero me lo llevó a un extremo de impotencia, porque claro, pues que me dejó en el cero de mí mismo, o sea, tan desilusionado de mí, tan amargado, tan culpabilizado, tan incapacitado para hacer nada por mí, que me llevó a decir lo siguiente: puesto que no puedo nada, voy a fumar como un loco. Me puse a fumar 10 cigarrillos seguidos. Ya como desesperado, como esto. Después ya se fue el demonio o vino el ángel bueno. Y al poco tiempo dejé de fumar gratuitamente, por gracia de Dios. Dejé de fumar. Y entonces digo, jo, cuando el demonio se pone a acusar a una persona y decirle que es imposible que ella pueda hacer absolutamente nada, porque eres el ser más inútil del mundo. Todos los demás tienen algo, pero tú no tienes nada. Tú eres el ser más incapacitado que existe, y además lo hace. Y lo hace con una virulencia tremenda. Y entras en una pena de ti mismo, y en una incapacidad de ti mismo, en una situación en que la raíz del propio querer, la raíz del propio desear, la raíz de la propia voluntad, te la anestesia. No puedes hacer nada, ni querer, ni luchar, ni nada. Pues bien, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaban de nuestro Dios día y noche, miren ustedes, ha sido precipitado. Ya no existe. Nadie te podrá decir que tú eres así. Nadie te podrá decir que tú eres un incapaz, un imbécil, y que tú no podrás llegar a nada. Porque tienes una respuesta. Yo no podré llegar a nada, pero ha llegado otro por mí. Ha llegado Jesucristo. Y como ha llegado Jesucristo, yo no tengo que llegar a ningún sitio. Yo confío en Él. Y vivo desde Él y para Él. Así que tú no me digas que yo soy un pecador total, absoluto. ¿Por qué? Porque otro ha llegado. Y entonces así se vence al demonio. La única forma de vencer al demonio es decir, no, si hay otro, es otro. El que ha cargado con lo mío, el que paga con lo mío. Estas son tres palabras, tres versiculitos de San Juan, que son para dar y tomar. Tiene esto una profundidad enorme, una profundidad inaudita, pero que es real para nosotros. cuando alabamos al Señor y bendecimos y damos gritos, ¿por qué? Porque creemos en esto, porque si no estamos haciendo el idiota. Voy yo a alabar y bendecir y dar gritos y decir qué grande eres a un tío que me va a juzgar y a lo mejor me condena. ¿Dónde habéis visto vosotros que se alabe? Eso no. La alabanza nace de la creencia de que Dios es tan bueno contigo que sencillamente te hace gratis la obra más fundamental de tu vida, que es el sentirte amado y justificado. Miren ustedes, todos los que estáis aquí habéis nacido pensados con amor. Todos. Vete a la vida, haz lo que tengas que hacer, vive tranquila con esta paz interior, porque si no, alguien te la robará. Alguien, algo te lo robará. El mundo entero está lleno de charlatanes y charlatanas. Te lo robarán. Pero si la tienes en el corazón, no te lo robará nadie. Porque una experiencia como esta es una experiencia de vida que supera toda nuestra pobreza y toda nuestra incapacidad. Gloria al Señor.
Gloria.